mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado. Deportes. Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Con Jaime del Olmo, como es habitual, la última hora del deporte en Cantabria. Todo preparado, Jaime, para el tiempo de juego en COPE Más.
Sí, así es, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Estamos preparando tanto el programa de 3 y 25 a 4, como luego ya esa previa a partir de las 8 de la tarde, porque a las 8 y media el Racing estrena junto al Eibar el año 2024 en segunda división. La segunda vuelta, con toda la ilusión del mundo, después de haber brillado en la primera parte del campeonato el equipo racinguista con ese sexto puesto en la clasificación, o lo que es lo mismo, metido en puestos de playoff de ascenso a primera división. Así que las espadas en todo lo alto, tenemos algunas bajas importantes, pero bueno, vamos a ver cómo lo supera José Alberto, que ayer, por ejemplo, defendió al que será su delantero centro titular, Caín, que, bueno, hay que decir que Arana, que es el delantero de referencia, y a la espera de lo que pueda surgir en el mercado invernal de fichajes, bueno, pues Arana está sancionado porque es un jugador cedido del propio Eibar, y aparte forzó la quinta amarilla en el último encuentro de 2023 frente al Andorra. Así que no hay más alternativas, Peque será media punta por detrás de Caín, y luego, eso sí, el técnico racinguista convocó a varios chavales del Rayo Cantabria con vocación ofensiva, como Jeremy, como Álvaro Santamaría, que es la principal novedad, y Diego Campo. Además, otra buena noticia en la convocatoria es que Andrés Martín, después de prácticamente 2 meses lesionado, le ha venido muy bien este parón invernal navideño para poder recuperarse al 100%, y yo no descarto que sea incluso titular en su regreso tras esos 2 meses parado. Así que seguramente será una de las novedades del equipo titular de José Alberto, que yo creo que no va a ser muy diferente al que te puedo comentar, Cristina, si te parece.
Vale.
Mira, yo creo que Joaquín Ezquieta va a estar en portería esta tarde. Dani Fernández, ante la ausencia de Mantilla, va a ser el lateral derecho. Germán y Rubén Alves creo que tienen prácticamente todas las papeletas de ser los centrales titulares, aunque Paul Moreno puede tener alguna posibilidad. Yo creo que entre Saúl y Mario García va a optar por la experiencia de Saúl en el lateral izquierdo ante un partido de los importantes de la temporada en un campo difícil como Ipurúa. En el centro del campo no hay ninguna duda que jugarán Aldasoro e Íñigo Sainz Maza. Punto uno, porque Grenier está lesionado, y punto dos, porque Iván Morante ha estado todo este tiempo aquejado de una gripe, se ha recuperado hace 3 días y yo creo que todavía no está preparado para poder ser titular, así que estará esperando una oportunidad en el banquillo. Y como digo, en la línea por detrás del delantero, Andrés Martín creo que será titular por la derecha, Íñigo Vicente por la izquierda, Peque en la media punta y arriba, Caín.
Perfecto, querido Jaime, pues muchas gracias. A las 3 y 25 estaremos conectados al tiempo del deporte en COPE Cantabria, y por supuesto a las 8 el tiempo de juego de COPE Más.
Perfecto.
Perfecto, compañero.
Perfecto. Oye, es que te iba a decir, si me das 30 segundos, te doy un detalle más, porque es que estamos pendientes de la Copa Príncipe de voleibol, y está jugando ahora mismo en Cabezón de la Sal, y está jugando el equipo de la Textil. Entonces, nada, te digo en un 30 segundos. De momento, venga, acaba de comenzar el partido, hemos perdido el primer set contra Ibiza 25-20, las cosas sonríen en el segundo set, porque de momento ganamos 13-8, así que de momento igualdad máxima. Luego te cuento más.
Gracias, Jaime.
Hasta luego.
Bueno, brillan con luz propia las cocinas de los profesionales de Soinco. Ya sabes que puedes vivir y caminar por esa cocina con la realidad virtual, gracias a los profesionales que avanzan y de qué manera en el ámbito tecnológico, y nos lo demuestran en esa exposición de la calle Ruiz Tagle número 2. Y también estás informado y interactúas con ellos a través de cocinassoinco.es. ¿Cómo estás, Jesús Mazón?
Yo como Jaime, perfecto. Perfecto. Oye, después de una semana muy complicada, sí, porque he estado malito, ya la semana pasada vine malito a la radio, y es que he estado como arrastrándome, porque claro, en cuanto te tomas ya la medicación para la gripe o para cualquier cosa, ya te caes para atrás. O sea, ya el cuerpo dice, ya estoy malo. Y entonces, pues un poco, poco a poco.
Pero sí, está la gran mejor mayoría.
Oye, te he visto y me
región.
Ha animado mucho.
Hoy qué bien, yo también me he animado a verte a ti, pero bueno, te has recuperado en una semana, o sea que no,
sí,
te puedes quejar,
nada,
no has tenido
y he seguido
fiebre,
trabajando.
Ni nada.
Cristina, soy sí. autónomo, no me puedo poner malo. Ya, tengo que seguir trabajando como sea.
Ya, bueno, pues nada, bienvenido.
Oye, ahí.
Que te quería yo preguntar antes
ver,
de nada,
pregúntame.
Que ha concluido en la Biblioteca Central la muestra de Roberto Orallo, que ha cerrado el año
ayer,
cultural dedicado
sí,
al pintor.
Muy contentos, hemos llegado casi a las 20.000 visitas en todo este año, y la verdad es que estuvo la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, y la verdad es que muy contentos con la respuesta del público, nos quedamos sin catálogos, pero te he guardado uno para ti, así que con un muy buen sabor de boca y ya mirando el homenaje de este año.
Hombre, ¿cuándo se va a poner en marcha?
Pues muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Es que hay que tener tiempo, si estamos preparándolo todo, pero bueno, tendremos tiempo de hablarlo con calma porque Indalecio se merece un muy buen trato. Y,
hombre, claro y que sí.
Estoy seguro que la colección va a ser preciosa.
Una estupenda preparación,
sí,
como
sí,
tiene
sí,
que
sí,
ser
sí.
A la altura de uno
claro,
de los más grandes.
Sin
¿no?
duda, sin duda.
El año
va a ser,
de Indalecio
Cristina.
Sobrino, sí. Muy aplaudido además por todos los oyentes de este programa.
Muy querido,
que
además.
Ya se habían adelantado,
a sí, tu y te
comunicación
voy a decir una
oficial.
¿Sabes una de las cosas
sí.
que yo por las que yo voy a luchar este año, además muy concienzudamente? Porque a Indalecio, yo creo que los últimos años Indalecio y su compromiso con el mundo del toro y todo eso, a veces le ha hecho que el público se despiste y olvide que Indalecio por encima de todo es un gran pintor, es un gran artista. Y este año, este homenaje que el gobierno le concede sí. este año, viene a darle ese lugar que yo creo que Indalecio no debe a veces despistarse y decir, oye, es que yo por encima de todo soy pintor, soy artista.
Va a quedar manifestado, desde luego, en esa exposición itinerante
sí, sí,
de
sí.
la que vamos a hablar mucho este año
sí.
en este programa, porque desde luego el maestro Sobrino se lo merece. Bueno, vuelta de pausa, te cuento.
Cuéntame todo.
Que nos vamos a ir hasta Torrelavega.
Así
que se pone en marcha el 35º Festival de Invierno en el Teatro Concha Espina.
Y vaya edición,
con
amiga.
Más de 20 espectáculos. Los viernes, teatro joven. Los sábados, teatro para el público en general.
Y ese domingo.
Espectáculos infantiles. Jueves íntimos. Oye, la verdad es que
vaya
se hace un trabajo estupendo en la capital del Vesalia.
Bueno, yo creo que el festival se ha convertido en uno de los grandes referentes de festivales teatrales en todo el mundo. Ya, perdóname, ya quisiéramos en Santander tener el cartel que tienen en Torrelavega.
Y el Teatro Concha Espina, que me parece, bueno, un teatro que es una auténtica maravilla, es una cocada,
sí,
pero
sí.
es pequeñito, o sea, quiero decir que tiene que costar mucho.
No es ni
mucho.
Pequeño ni grande, o sea, tiene un tamaño perfecto, pero no es fácil llenarlo.
Se traen a primeras figuras en el festival y no tiene que ser fácil, ¿no? Porque en taquilla, pues da lo que da, quiero
totalmente
decir.
Totalmente de acuerdo.
Que tiene muchísimo mérito.
Y la gente que viene este año es muy interesante.
Sí.
Luego hablaremos de
ello. Luego vamos a hablar de todo ello, claro que sí. Y tenemos dos invitados de lujo en la última media hora.
Sí, hoy nos viene a hablar un hombre reconvertido en músico, pero que conocemos con una trayectoria larguísima y extensa.
Felizuco,
Feliz Álvarez.
Siempre ha sido artista.
Sí.
Lo que nos sorprendió realmente es su salto a la política.
Sí, ¿no? Y además, hoy que además ya no es político,
ya.
Voy a preguntarle muchas cosas que en su etapa política yo no me atrevía a preguntarle.
No te atreviste.
Claro, y entonces, oye, ahora ha tenido que volver a reconvertirse y ha seguido con un tema
ha
musical.
Ha tenido que volver a su profesión.
Claro, eso es, pero bueno, tampoco él era cantante. Él no era cantante, es que ahora tiene un grupo de rock. Que se llama Poca Broma. Ojo al ojito. Y entonces
luego
hablaremos con él y también
a ver
hablaremos.
¿Cómo le han ido los primeros conciertos?
Sí.
Porque está dando además muchos bolos.
Se está moviendo, además con gente que conocemos de sobra por todo
Santander. Claro, vamos, tengo muchas ganas de recibir a Felizuco. ¿Y quién más va a estar?
Pues mira, un hombre que lidera un grupo que activa y que mueve mucho la cultura aquí en Santander, que se llama Amigos del Más, que van a todas las exposiciones, a todas las obras de teatro y tal, y que ahora, ante la apertura, el próximo mes de mayo del museo, tras 6 años de remodelación del MAS, bueno, los amigos del MAS están ya planeando su programación.
Perfecto, pues de todo ello, pero será ya en la última parte de nuestro programa a partir de la 1:30. Antes, escucha atentamente.
Esto es diferente. Diferente en enero, congela los precios con ofertas como estas.
Saldo de turrón. Gran surtido de turrones, pasteles de gloria y yema, frutas de mazapán, pan de Cádiz. Llévate ahora tus dulces de liquidación. Desde solo 1 euro la tableta.
Diferente.es. Lo bueno al mejor precio.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
De la mano de nuestros supermercados de cabecera, última hora en las carreteras de Cantabria, en la DGT está Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de Cantabria, pero precaución porque por nieve continúa cortada una vía secundaria. Se trata de la CA643 en Puerto Lunada.
Muchas gracias, Patricia. Cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes medias y altas por la tarde, es lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada de viernes. Vientos flojos de componente sur y sureste, que hace que las temperaturas, bueno, pues hoy asciendan de manera notable respecto a las que hemos tenido estos días. Valores entre 7 y 11 grados. Mañana, intervalos nubosos, aumentará cielo ya cubierto y con vientos flojos de componente sur, aunque tendremos posibilidad de rachas fuertes, sobre todo en zonas altas del interior. Las mínimas ascenderán ligeramente entre menos un grado de Reynosa y los 6 de Castro Urdiales, y las máximas ascienden de nuevo mañana sábado entre 12 y 17 grados. Y ya el domingo, cielo cubierto, probabilidad de precipitaciones débiles y cota de nieve en torno a los 2.000 metros. Las temperaturas máximas, bueno, pues estarán entre los 12 y 18 grados. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through. Dime que vas a volver. Los amantes de la movilidad sostenible, recordamos que ha llegado la revolución eléctrica, ese Peugeot 2008. Te esperan en Autopalas para contarte sus bondades en la Avenida de Parayas y en Torrelavega, Avenida de Bilbao 109. Ya sabes que en Vega de Paz te esperan para que disfrutes de las décimas jornadas de la matanza. Pues este fin de semana, no lo dudes, el restaurante El Cruce para darte un homenaje con un contundente cocido montañés. Y para continuar, pues huevos con matanza. 18 euros, postre, pan y vino. Si te apetece comer en casa y no cocinar, la dársena de Suances te lo pone muy fácil. Solo tienes que teclear ladarsena.es. Y en Liencres, acércate al Burdo Resto Bar, original restaurante especializado en carnes y pescados a la brasa. Y si quieres probar una de las 100 mejores tortillas de España, avisado estás. Nachos & Co, los auténticos platos mexicanos, te esperan en junto al Super BM de la S20, en Nachos & Co. No te pierdas la fiesta del marisco, que continúa en el Hipódromo de Suso por solo 75 euros. Y junto al Hotel Bahía, la calle Cádiz, tienes un restaurante que no te va a dejar indiferente. Nordeste Ultramarinos. Termino en Somos recordándote que para cocido montañés, el que plantean cada fin de semana nuestros amigos de la Alberuca, y ese besugo a la parrilla de Pedreña, irresistible en el asador El Tronquí.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. Me gusta cuando eres mi.
Ahora tú. Como yo, ¿vale?
A ver, tú primero.
El Festival de Invierno y de Torrelavega y el Teatro Municipal Concha Espina, está claro que figuran en letras mayúsculas en la agenda de las mejores compañías de nuestro país y, por supuesto, también en las agendas de los aficionados del teatro de calidad. un escenario coqueto, precioso, como el de Concha Espina, por el que han pasado los mejores actores y actrices de nuestro país, grandes nombres de la escena nacional, edición tras edición. Bueno, por lo que se ha conseguido es poner ese Festival de Invierno de Torrelavega en el mapa y además reconocido, y de qué manera, a nivel nacional e incluso internacional. Qué gusto poder hablar de la 35ª edición del Festival de Invierno en este momento con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega. Saludos de Cristina Jimeno, estás escuchando Mediodía en COPE Cantabria, y la concejala es Esther Vélez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, pues encantada de la presentación que has hecho, porque creo que has hecho un enmarque y un marcado el teatro del Municipal Concha Espina y nuestro 35ª edición del Festival de Invierno, pues de una manera de lujo. Así que gracias por cómo lo has introducido, porque, bueno,
gracias,
pues estoy totalmente de acuerdo.
A vosotros por el trabajo que habéis hecho durante todos estos años, posicionando este festival y un teatro que nos tiene enamorados por completo, como es el Concha Espina, por ponerle en el mapa de todos los aficionados y, como decíamos, de las mejores compañías. No tiene que ser nada fácil, ¿eh? Sacar adelante cada año una programación que cada vez se supera, siendo también una asignatura francamente complicada, ¿no?
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que llegar a tener, a poder vivir 35 ediciones, pues yo siempre lo digo, que es indicador de que algo se está haciendo bien, tiene una gran calidad, porque, bueno, tengo la gran suerte, la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Torrelavega, de tener un equipo en animación sociocultural liderado por Mariano Fernández Urresti y por Gemma Barquín, pues de lo mejorcito, implicado, comprometido, con que miran a todos los proyectos que lanzamos con mucho cariño y con mucho mimo, y yo creo que el resultado es pues lo que podemos encontrar en la cartelera y en el programa de esta 35ª edición. No es sencillo, pero con tanta ilusión y con tanto trabajo, pues conseguimos elaborar pues programas de la calidad como el que presentamos pues una edición más como es este año.
Claro, bueno, ahora hablamos de abonos generales, de abonos joven, pero antes de nada, quedan entradas, quiero decir, porque siempre estamos muy pendientes de cuando se ponen a la venta las entradas, porque es tal interés y tal expectación la que genera edición tras edición el festival, que luego no solemos llevar muchos chascos porque se agotan antes de lo previsto.
Efectivamente, pues bueno, la venta de abonos ha ido fenomenal, se han vendido todos, cerramos el plazo de compra el 23 de diciembre y fenomenal. Lo que sí que es cierto que, bueno, pues por ordenanza y por normativa sabéis que hay que dejar siempre un 10%,
sí.
Efectivamente, que tiene, sabes, la ley de Cantabria pues nos dice que tenemos que dejar ese reservado, ese porcentaje, y ese 10% pues sale a la venta el mismo día del espectáculo a las 8 de la mañana.
Eso te va a preguntar, porque tendremos que estar ahí tecleando todos pendientes del ordenador a las 8 de la mañana, me has dicho, ¿no?
Puntito, vale. Y sí, también se puede conseguir por teléfono en el 902-733-797, incluso, bueno, si quedas en entradas, que a veces sí que es cierto, es muy complicado y muy difícil, pues 2 horas antes del espectáculo la podríamos adquirir en taquillas, pero bueno, afortunadamente las ventas van fenomenal.
Bueno, no me extraña, porque la programación es de lo más ambiciosa. Claro, no, tendríamos que tener un programa completo para hablar de todo lo que nos espera. Pero si te parece, empezamos con este fin de semana. Venga.
Venga, pues me parece estupendo. Levantamos el telón, como sabéis, mañana sábado, día 13 a las 8, y lo hacemos pues de lujo. La verdad es que estamos todo el equipo, yo creo que la ciudad de Torrelavega y todo el público, emocionados, porque tenemos la gran suerte de subir a las tablas de nuestro Teatro Concha Espina a, bueno, pues una de las grandes damas de las artes escénicas, como es Lola Herrera, bueno, que va acompañada también de Ana Labordeta y de Lola y de Lola Valdrich, en un espectáculo que es Adictos, jugando a ser dioses, una obra que aborda un tema de gran actualidad, un tema yo creo que de los que nos preocupa y ocupa prácticamente a toda la sociedad, como son las adicciones. Entonces está Lola Herrera, nos van a presentar con sus compañeras una obra en la que vamos a analizar un poquito pues eso, ¿no? Las adicciones que tenemos, el poder que tiene socialmente a día de hoy la tecnología, y bueno, pues un poquito ese tema de preocupación con una de las grandes, tú lo referenciabas a cuando en la introducción, que además de contar con grandes actores y actrices de primer orden, contamos con compañías y con productoras pues de la misma calidad. Y en esta ocasión acompaña a Lola pues Tentación Espectáculos, que yo creo que bueno pues es garantía de calidad y de éxito. Y además, bueno, pues le podemos añadir un plus, porque al término de la función, sabéis que en Torrelaverga tenemos un tejido cultural súper intenso y súper rico. Tenemos una asociación que es Amigos del Teatro, en la que bueno siempre entregamos en colaboración con ellos el premio Dondo Zauri, ese premio al reconocimiento a la trayectoria, y en esta ocasión pues el público casi por un 63% ha decidido que debe recibirlo Lola, con lo cual mañana bueno pues levantamos el telón por todo lo grande con el espectáculo, y teniendo una suerte pues de hacer la entrega de este premio, que siempre era simbólico, que es la figura del Duende Zauri, que es preciosa, pero bueno, lo acompañamos también de un premio metálico de 2.000 euros, que yo creo que bueno, es un lote estupendo. Y eso es, así arrancamos. El sábado presentamos, pero después, como comentabas, el domingo, sabes que bueno, el programa del Festival de Invierno atiende un poquito a todas las edades, desde los más pequeños, la tierna infancia, desde edades tempranas hasta... No ponemos límite de edad por encima, así que el domingo el público que sentamos en nuestras butacas del Teatro Municipal Concha Espina es a los más pequeños. Tenemos un espectáculo a las 12 del mediodía, que es El Cielo de Sefarad. También tenemos un espectáculo para peques a partir de 4 años, de la productora Claro Oscuro Teatro. Y como decía anteriormente, bueno, pues son muchos los temas que abordamos en este programa, que dura 2 meses, desde enero y durante todo el mes de enero y febrero. Pero otro de los temas vigentes, y que es una gran realidad social que yo creo que a todos nos tiene un poco sobrecogidos, pues este espectáculo aborda un poco lo que son los temas de los movimientos migratorios. Yo creo que una historia de humor y de magia, pero que aborda un tema con mucha ternura, pero una tragedia importante como la expulsión de los niños de sus pueblos, pues por motivos diversos. Ya, entonces, ya. Bueno, yo creo que tenemos ahí dos espectáculos de arranque muy interesantes.
Desde luego, más de 20 espectáculos en esta nueva edición. Decíamos, viernes sobre todo, teatro joven, el sábado teatro para todos los públicos, espectáculos infantiles, jueves íntimos. Oye, ¿cuándo está nuestro Franco Tirarrock? Alex Clavero.
Ah, pues con él cerramos, la programación. Sí. Siempre hacemos un arranque de lujo, aunque la verdad es que yo no sabría cuál elegir, pero siempre intentamos hacer un arranque de lujo que genere pues esa vibración que necesitamos para ir al teatro, y el cierre, pues imagínate, claro. Pues tenemos, como tú bien has dicho, pues tenemos con un monólogo que es pues efectivamente de Alex Clavero, La Nueva Normalidad, que también, por tanto, bueno, pues fíjate si es un tema de gran actualidad, que es la pospandemia de COVID-19, además, bueno, pues con Alex Clavero, claro. Tenemos asegurado la risa.
Desde luego, y disfrute. Un espectáculo que yo he visto y recomiendo a todo el mundo. Desde... ¿qué aforo tiene el Teatro Concha Espina? Recuérdame.
Mira, si tenemos un aforo de 750 localidades.
Que no está mal,
tanto, no, lo que tú decías antes, ¿no? Y me ha encantado escuchártelo, porque es la sensación que tenemos. Yo siempre lo he vivido desde fuera como público, pero ahora que tengo la gran suerte de ser la concejala de Cultura, lo vivo desde dentro, y estoy de acuerdo. Es un aforo de 750 localidades, un tamaño ideal, pero es un espacio súper coqueto, acogedor, es especial.
Pero tampoco tiene que ser fácil amortizar, ¿no?, los cachés de, bueno, pues de alguna de las estrellas que habitualmente tenéis en el festival.
Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que tenemos la gran suerte de que es un teatro municipal, entonces, ¿tenemos que tener beneficios? No. Tenemos una partida presupuestaria importante que manejamos y gestiono yo desde Cultura, con lo cual nos permite pagar cachés, pero también poner unas entradas muy sociales, porque, bueno, vale 10, 14, 16 euros. Y, bueno, pues un objetivo que tenemos clarísimo es democratizar la cultura, que todo aquel público que quiera tenga la oportunidad de tener una experiencia cultural en el Teatro Concha Espina. Entonces, no, el retorno que tenemos es prácticamente el 50-60% de lo que invertimos.
Esther, lo tenemos que dejar aquí. Ojalá pueda seguir hablando contigo de esta 35ª edición del Festival de Invierno de Torrelavega, que arranca este fin de semana. Enhorabuena por el trabajo.
Gracias, un abrazo.
Esther Vélez es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de la capital del Besaya. Bueno, ya sabes que sigues en COPE Cantabria con El Espejo de la Iglesia, de la mano de Antonio Rivas, delegado de medios de la diócesis de Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Dentro de mi corazón, ahora solo quiero, ahora solo quiero. me enseñó la vida a golpes. En la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailará.
No, y vaya que si vivimos el momento en este estudio central de COPE Cantabria, porque claro, el reencuentro con grandes amigos, que hacía tiempo además que yo no veía, ¿no? A Domingo sobre todo, me ha hecho mucha ilusión, pero tenía muchísimas ganas de volver a hablar con nuestro querido Félix Uco. Ahora Félix Uco, ¿no?
Félix Uco. El señor cantante,
porque antes eras Félix Álvarez, el político, ahora eres Félix Uco. Bueno, otra vez.
Le he echado muchos órdagos a la vida y me he reinventado 37 veces.
Pero he vuelto a tu profesión de siempre, artista.
Pues a lo mío.
Claro.
Retomo mi carrera donde la dejé hace 7 años.
Claro.
Yo le decía antes a Cristina, Félix, que hoy me hacía mucha ilusión volver a entrevistarte porque voy a poder preguntarte muchas cosas. ¿Sí? Que antes no me atrevía a preguntar.
Pero
si pues, antes sí. Como político.
Sí. Soy un libro abierto.
No, pero siempre. Que me refiero a que ahora que vuelve a ser Félix Uco, que hemos conocido toda la vida, ahora, despojado de, me apetece también conversar con esa,
pero,
de esa experiencia.
Pero esta faceta de cantante estoy. Quiero explorar un poquito más. Que suene.
Totalmente.
Un recuerdo malo, perdonar no es olvidar. Un campo arrasado, no es fácil que se vuelva a sembrar. Y es que ya no siente ni siquiera palideces cuando os volvéis a encontrar. Por eso pienso siempre, mañana todo vuelve a empezar.
Bueno, nueva faceta a su variado perfil artístico y profesional, como cómico, en fin, hemos disfrutado mucho, como actor ni te cuento. ¿Qué tal por pues, estos mundos del rock and roll? ¿Cómo se llama tu banda?
Poca broma. Pues mira, de la manera más anecdótica y azarosa, como terapia para salir de la política, fue la música Mi Metadona. Y con un grupo de amigos me dijo un viernes, vente aquí al local, enchufamos las guitarras y empezamos a hacer canciones de Serrat, de Sabina. Y con el tiempo pues aparecieron unas melodías, aparecieron unas letras y tenemos dos temas maravillosos que están petando. Tenemos oyentes en Japón.
Están en plataformas digitales, claro, que ahora da gusto.
Claro. Sale el listado de dónde te escuchan, ahí, en Paraguay.
Pero te puedo preguntar una cosa, claro. Félix. Lo del grupo, lo de la música, lo de Poca Broma, ¿es una broma o te lo tomas muy en serio?
No, es sin ninguna pretensión. Ha sido una terapia y al final se ha ido la bola de nieve haciéndose cada vez más y más grande. Y bueno, pues ahí estamos con estos dos temas y además con ofertas por ahí para hacer algún que otro bolillo.
Qué bueno.
Pero a partir de abril, que estamos preparando el.
Yo tengo entendido que tú ya cantaste en su momento, claro, cuando eras un chavalín.
Yo era un cantautor triste que hacía llorar las cebollas, cogía la guitarra, cantaba canciones de Silvio, de Serrat, de Aute, mías. Claro, la gente se me venía abajo. Y entonces, cada cuatro canciones, cogía chistes muy, muy, muy antiguos, muy famosos, y hacía mini monólogos con ellos.
Claro.
Y al final, pues, acabé en el humor y canto cuando puedo. Que es un poco una vida paralela a la de Eugenio. Que Eugenio era cantautor. En Barcelona.
El humorista.
El humorista. Era cantautor. Pues, cantaba con la mujer, creo. Y bueno, al final no le salían las cosas, empezó a contar chistes y acabó en el humor. Bueno, pues un poco paralelo a Eugenio.
Habla de terapia, la música ha sido una terapia para salir de la política. ¿Ha habido pupa al salir de la política, entonces?
Ha habido muchas heridas muy profundas, sobre todo a nivel personal, y necesitaba algo que me reconstituyera, ¿no? Y fue muy duro. El último año en política fue muy, muy, muy duro. Profesionalmente sabías cómo ibas a acabar, bueno, no somos tontos, pero personalmente, cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando las vías de agua hacen que el barco irremediablemente se vaya a pique, pues ves cómo van saltando del barco pues todos aquellos que te habían acompañado en la travesía, cuando la travesía parecía que apuntaba a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy, muy, muy duro. Pasé momentos muy complicados a nivel personal, no me cuesta decirlo, y caí en un profundo y negro pozo. Y la terapia esta de la música ha sido maravillosa, ¿no? Entre la terapia y mi familia, pues bueno, pues ya nos volvemos a reinventar, ahora con la música. Estoy preparando un monólogo para abril-mayo.
Qué bien.
Un payaso en el Congreso, como no puede ser de otra manera. Tengo cosas que contar, anécdotas que contar. Me acuerdo cuando atropellé yo a Echenique, no él a mí con la silla, sino yo a él. Me acuerdo perfectamente a la salida del Congreso, que me ha quedado súper divertido.
¿Pero cómo le atropellaste?
Porque textualmente.
Textualmente.
A ver, sí, ¿cómo fue?
Porque tú cuando sales del pleno del Congreso, el pasillo del Congreso es muy estrecho. Mm. 150 diputados, 40 periodistas, jefes de gabinete. Y yo salía con el móvil, pues escribiendo algún WhatsApp o algo. Íbamos como si tuviera los calzoncillos en los tobillos, andando así, ti, 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 ti. Y cuando sales a la puerta, lo que da a lo que llamamos el patio del Congreso, pues allí la gente que iba delante de mí se abrió a los lados, yo seguí con la cabeza en el móvil
y
noté un golpe en la espinilla. Y un pinchazo en la ingle, me pegué un guantazo con la silla de Echenique. Entonces él se dio la vuelta, bueno, no, la silla se dio la vuelta, me mira y me dice, yo era fan del Informal. Digo, pues si te cojo con el micrófono del Informal, digo, hijo, pobre, pon un triángulo, si has aparcado aquí de mala manera, o una luz de emergencia de estas de Carglass que te regalan cuando arreglas el parabrisas. Y le cuento esa historia y un montón de ellas más, y le atropellé yo a él. Sí,
ahí
sí,
estamos. Sí. Bueno, ¿has echado ya la persiana o sí, el toro?
No.
¿Cómo se ven desde el otro lado de la barrera?
Mira,
a ver,
una de las terapias que hice, además de la música, fue no leer, ni escuchar la radio, ni ver la televisión.
Bueno, pues muy mal. Ya. Escuchar la radio la tienes que seguir.
Nada. No, bueno, porque escucho en podcast.
Según qué contenidos, ¿no?
No, el podcast, claro, elijo los contenidos.
Según qué contenidos.
Pero eso de poner
radio a la carta. Claro.
Eso de poner la radio, de poner a Herrera o al Alsina o a quien fuera, porque yo variaba mucho, ¿no? Para escuchar todas las opiniones, ¿no? Lo dejé. Y por las noches cuando iba a la cama me ponía un podcast de astronomía. Soy un experto astrónomo ahora. O sea, llevo meses y meses escuchando podcast de astronomía. Y hombre, ahora por las mañanas procuro leer la prensa, procuro leer algún editorial, ¿no? Pero muy alejado
sí,
de ello.
¿Ni te han vuelto a llamar en este periodo?
No. Yo es que creo que además saben la respuesta que van a tener, porque
claro,
lo dije de
no
manera
volverías.
Clara y contundente. Dije
no
que hasta aquí
más.
Había llegado. Sí. No
volvería
más. Vale. 7 años han sido suficientes. La experiencia en el Congreso fue maravillosa. Aquí fue bastante más dura. Pero bueno, yo creo que a la política se va un ratito a intentar devolver a la sociedad todo aquello que te ha dado, a intentar trabajar por mejorar la vida de tus conciudadanos, y yo creo que este periodo ya quedó enterrado.
Fíjate, Félix, a colación de lo que tú estás hablando, me parece hacerte dos preguntas muy breves que yo me he hecho durante mucho tiempo viéndote en formato político, ¿no? Además nos conocemos hace muchos años, siempre te he tenido mucho cariño. La primera, tú sabes que en este país solamente se quiere ser futbolista, político y funcionario, ¿no? Tú que has vivido la faceta de político y que todo el mundo pensamos qué bien se vive, cuánto cobran, cuántos beneficios, cuántos privilegios se tiene siendo político, ¿es cierto? ¿Se vive bien?
Aquí hay un abanico amplio, ¿no? Es decir, si tú eres un diputado raso y estás en el Parlamento de Cantabria, pues trabaja lo que trabajas, sin más, cobras un buen salario y no tienes más responsabilidades y no estás en la diana pública como estás cuando eres el líder de un partido político y cuando eres el que tiene que gestionar.
Y dar la cara.
Y algo de la política, lo peor de la política es la política orgánica, que se llama, que es la interna de los partidos. A mí el trabajo parlamentario me fascinaba, me encantaba subir al Parlamento allí, hacer proposiciones no de ley, defenderlas en la tribuna
de oradores. Hacías ruido, sí, sí.
Me encantaba, disfrutaba mucho. Pero la política interna, intentar gestionar todos los egos, las vanidades y los egoísmos de un montón de gente que está dentro de tu partido y que tiene otras pretensiones, a veces legítimas, a veces no tan legítimas, era lo más duro, ¿no? Como decía, creo que Churchill, a tierra que vienen los nuestros. Bueno, pues era lo peor de la política, es eso. Y luego hay como en todo, como en botica, hay políticos que trabajan mucho, hay otros que se escaquean mucho, hay otros que miran por su interés propio y hay otros que han venido a trabajar por el interés general.
¿Tenías miedo que la política fuera una sombra alargada que te persiguiera y no te permitiera, no sé, reconvertirte, volver a los escenarios, ser otra vez ese Félix Álvarez previo a la política?
No, porque como estoy acostumbrado a hacer cosas tan distintas, me he jugado la cara tantas veces, he hecho rupturas absolutamente impensables para mí, pero siempre he sido un tío valiente, siempre he sido un tío echado para adelante, y nunca pienso lo que va a ocurrir mañana, porque si no, ese miedo a lo que va a ocurrir mañana nos impide hacer muchas cosas hoy. Y yo soy de los que vive hoy. Mañana, sábado, ya te contaré dónde estoy.
Bueno, ¿qué tal en los escenarios? Con bueno, poca broma, cuéntame, porque habéis
Poca broma, me encanta el título.
Poca broma, hombre, poquita sí, broma. Ya habéis hecho varios bolos.
Algunos bolitos ahí en par de amigos. Sí. El último había casi 100 personas.
Ahí voy. ¿Y no hay salido alguno diciendo, pero qué haces ahora?
No, te recuerda a nadie eso.
Tú trabaja alguna vez.
Oye, yo he estado mucho tiempo en los escenarios, con lo cual yo...
Es que así yo a mí somos, ¿no?
Y has hecho giras, perdona, claro. Y muchas horas de plató, y muchas horas de... O sea, que
ocho años en teatro,
perdona, con José Mayuste.
Años en Madrid, en temporadas...
Pero tú sabes que la gente tiene mala memoria para eso.
Ya, se acuerda de la última
y de lo malo. De lo malo, sí.
No, al contrario. Hombre, la gente a veces se sorprende. Y lo que sí he notado es que, además de la música, esperan que entre canción y canción algo les diga.
Un chascarrillo.
Claro, hombre, hasta el cómico, está el humorista, está el payaso ahí, algo nos dirá, ¿no? Pero yo no me engaño. Cuando estás en un escenario, sabes si llegas o si no llegas. Y con poca broma, la verdad que la gente se lo pasa muy, 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 muy bien, porque cantamos desde Manolo García, Sabina, hasta El Torito y la Luna.
Ya. Pero para que la gente... Hay temas que compones tú también, ¿no?
Sí, los que estamos haciendo poca broma, les componemos a pachas entre varios miembros de la banda.
Tiene que ser muy divertido, bueno, no solo estar en un concierto, que tengo muchas ganas, pero también estar en el local de ensayo, porque vaya banda, ¿eh?
Sí, es lo mejor, el local de ensayo es lo mejor, las cervecitas.
Es que
pero les conoces. Grandes amigos, hombre,
tú les conoces, yo les vi a la gente y digo, si ese vecino mío, este, no sé qué.
Cuenta los oyentes quién es tu
a
banda.
La gente que te acompaña.
Tenemos a Pablo, que es el guitarra acústica y que es un poco el que dirige musicalmente la banda. A Felipe con la guitarra española. Tenemos a Paulino, mi primo mío, con el cajón, él es baterista.
Me encanta.
Llevamos cajón, que es una como más acústica.
Oye,
que gusta.
Bien. Sí.
Llevamos a Nando, que toca el bajo, y luego tenemos a Pedro, que toca allí el teclado, ¿no? Somos una banda atípica. O sea, tú ves la imagen de la banda y yo a veces digo, bueno, nos deberíamos de llamar los prostáticos, pero... Porque hay alguno ya con cierta edad y jubilado. Hay otros que son jovencitos, ¿no? Pero somos los miembros de la banda. Hoy viernes a las 5 iremos al local y acabaremos a las tantas de la mañana pasándonos
qué
los
bueno,
grandes.
Qué bien.
Próximos conciertos, venga.
No, de momento...
¿De momento no?
No, bueno, a final de mes sí tenemos uno, que no lo puedo decirte fecha, porque no está confirmado.
Ya.
Pero seguramente empecemos a tocar con más asiduidad a partir de abril.
Y que la gente en redes y estas cosas siga tus fechas. Y se te siga y que tú sigas tus fechas cosas.
No, y los dos temas han pegado muchísimo. Claro, y que sé que cuando hagamos el primer concierto, sé que va a haber mucha gente de Cantabria que va a ir porque se han enganchado a los dos temas que hemos hecho. Sí.
Pero no va a ser en Cantabria el concierto.
Sí.
Ah, por eso, mucha gente.
Yo creo que vendrá gente de Cantabria.
De Cantabria.
Bueno,
dos temas. Supongo que estés fabricando más canciones.
Tenemos tres y uno ya a punto de salir. del horno.
Vale, bueno, pues cuando salga vienes aquí otra vez.
Hombre, ¿a ti te ha gustado, Cristina? Tú que eres muy musiquera para eso.
Me ha sorprendido mucho.
Llevas muchos años.
¿Sabes lo que pasa? Que al artista siempre me gusta verla en directo, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo a Félix, bueno, siempre.
Pero Félix es un monstruo del
escenario.
Félix, bueno,
siempre le he declarado.
Tío, se las sabe todas.
¿Sí? Y la mezcla las ha hecho Javi Escudero, que no sé si le conoces. Es un fenómeno.
Ahí estamos.
Tenemos un fenómeno en Cantabria que tiene dos Grammys.
Sí, le entrevistamos
colaborando,
hace poco, ¿no?
Colaborando en la mezcla de los fabulosos Cadillacs, los de Matador.
Sí.
Y le entrevistamos. Es un virtuoso de la guitarra.
Uno de los grandes, sí, señor.
Uno de los grandes.
Músicos, entrevistamos
no solo
hace
a nivel
poco.
Nacional, sino también internacional. Sí. Bueno, que yo he sido siempre muy fan de Félix Ucó y que.
Sí, tú sabes que me estaba acordando yo.
Porque eres una tía.
Yo estuve
en
su
escenario,
boda.
Como, bueno, actor, me
acordaba de su
mucho.
Boda, de tu boda, me acuerdo mucho.
Sí.
Porque fue fantástica.
Pero tengo ganas de venderte como líder de una banda de rock.
Me verás.
Sí, señor. Bueno, y como tengo ganas de que nuestros oyentes recuerden que en diferente, pues hay saldos después de Navidad, desde 1 euro, saldo de turrón, ¿eh? Variado, pan de Cádiz, pastel Gloria, yemas, si todavía te cabe algo en el cuerpo, pues en la calle Vargas y también en el Sardinero te esperan los profesionales. De diferente, que poco cuesta lo bueno en estas tiendas que tanto nos gustan. Dos menos cuarto, que está Domingo de la Lastra, que es que no le hemos dicho ni hola. Nos hemos emocionado,
además,
con Félix Uco.
Claro, es verdad, ¿eh? Había ganas de hablar con él, pero...
Arquitecto, pero también es artista. Hola.
Y sobre todo un tipo muy dinamizador en una sociedad.
Claro que sí.
Domingo es un hombre muy, muy, muy activo en cuanto a que dinamiza, apoya, divulga, ayuda mucho a que todos los actos sociales y culturales tengan un respaldo de público. Que eso, Cristina, sí, para los que vivimos de eso, no es poca cosa. Es decir, saber que el grupo más te apoya y que va a estar allí es un camino ya medio andado, y para mí eso es muy importante.
Bueno, Domingo, bienvenido a tu casa, que hacía mucho que no venías por aquí.
Muchísimas gracias, Cristina.
De verdad, un placer. ¿Has ido a ver a Félix Uco en directo, con poca broma?
Pero lo verá, irá seguro.
No. Y para empezar, ya me ha impresionado cuando ha sonado ese fragmento, tal, la buena voz que
sí, es muy sabiniano.
Pronuncio mejor cantando que hablando.
Pues sí, tiene una sonoridad.
Iván dice, pues sí, la verdad.
Sí. Oye, Iván está entregado, y que es nuestro realizador, sí, y que sí, es un hombre, sí, está entregado con Félix. Bueno, hace unos días, como tú bien sabes, Cristina, aquí en directo hablábamos de la próxima apertura del MAS, que se ha señalado para el próximo mes de mayo, tras 6 años de incendios, clausuras, reaperturas, obras. Por fin, el próximo mayo del 2024, de este año, tras 6 años de espera, se vuelve a abrir un museo que es una referencia en nuestra ciudad y que es un poco nuestro faro en cuanto a cultura en nuestra ciudad. No hay salas municipales, no hay un museo municipal como el MAS, sin duda, y que hay muchas ganas. Y desde hace mucho tiempo Domingo lideró ese grupo, ¿no?, de gente, de amigos del MAS, que dinamizan y que activan esta vida cultural. ¿Cómo estáis ante esa noticia? ¿Qué supone para vosotros?
Bueno, para nosotros es pues un momento decisivo, ¿no? La asociación se pone en marcha en el 2017, o sea que en el 2018 o a finales del 17 fue cuando ocurrió el incendio. O sea, quiere decir que estamos ante una asociación de amigos del museo, de nuestro museo, que así hemos vivido sin museo. Pero sin embargo, creo que nuestro propio nombre de amigos del MAS, del Museo de Arte de Santander y de Cantabria, y lo dice, somos amigos, y los amigos se demuestran muchas veces en los momentos difíciles, ¿no? Por lo tanto, el apoyar al museo en estos momentos, que se ha mantenido absolutamente activo, porque los fondos que están reunidos con la Fundación Caja Cantabria, que hay que valorar el inmenso gesto que tuvo Caja Cantabria en el primer momento de acoger, en el primer momento del siniestro, acoger toda la colección, lo que ha dado lugar a que surgieran muchas actividades y muchas exposiciones, precisamente reuniendo ambas colecciones, la colección de la Fundación Caja Cantabria con la del MAS, lo cual le dio una dimensión patrimonial a esas colecciones, que ojalá sigan trabajando y colaborando juntas, porque reúne un importantísimo patrimonio y adquiere una escala muy potente. Y se han ido, el museo se ha mantenido activo, yo diría que casi tanto como cuando estaba abierto o más, ¿no? Y en ese aspecto, pues nos ha servido hasta para entender que es mejor un museo. Y un museo no es solamente el edificio, el museo es la colección fundamentalmente, y el servicio que se hace con esa solución a la sociedad, porque el único que da sentido a la presencia de un museo que atesora la obra de nuestros artistas y de nuestra cultura, pues es el servicio, la divulgación y la fertilidad que se hace con esa colección, ¿no? Y esa es la responsabilidad que la ha desempeñado de una manera fantástica, heroica y con muchísima profesionalidad en estos años difíciles el propio museo, ¿no? Y los amigos estaremos ahí y estamos allí para apoyarle, para difundirlo, para alegrarnos y para seguir trabajando en el futuro, un futuro que muy esperanzador, con el museo ya abierto y con unas capacidades que te da el propio edificio, pues para hacer cosas muy hermosas, ¿no?
Hay mucho interés por saber qué parte dañó ese incendio, porque aún no se conoce el incendio, hasta qué alcance tuvo de obras y de fondos y de cosas que albergaba, y qué parte se va a exponer, que todavía no se ha conocido, claro. Es decir, cuáles van a ser las obras que la gente vamos a poder ver cuando vayamos al museo. Eso aún no se conoce. Sabemos que en mayo se abre, pero hay todavía muchas cosas por saber.
Claro, ahora mismo se acaba de entregar el edificio. O sea, se han finalizado las obras y ahora mismo el museo como institución recibe, recibe el edificio y ahora tendrá que, necesita estos meses para
armarse.
Claro, para armarse, para construir ese espacio, para construir esa estrategia alrededor del espacio, ¿no? La arquitectura lo que te ofrece es un mundo de una capacidad, un mundo de posibilidades por las propias instancias, y tienes que aprender a jugar con ese elemento, con ese instrumento, con ese instrumento, ¿no?
Tenemos joyas, por cierto, ya. Santander puede y debe sacar pecho para lucir las joyas pictóricas que tenemos guardadas.
Lucir, ¿eh?
Claro, pero me refiero que tenemos auténticas joyas que el público merece saber y que también son una alternativa, una referencia, ¿no?
Esta ciudad, Santander, y esta región, tiene el privilegio ahora mismo, estos años, de recibir unos valores, unas instituciones culturales de primera línea, ¿no? Desde el Centro Botín, ahora el Faro Santander del Banco de Santander, el Centro La Fuente, que se están dando forma, y entonces nos aguarda un futuro muy ilusionante, y además es un verdadero lujo que nos ha sobrevenido y que decimos con toda la alegría del mundo para nosotros y para los que nos vienen a visitar, y con el atractivo que eso supone. Pero nuestro museo, donde se atesora la obra de nuestros artistas, donde se cuenta lo que ha sido, lo que esta sociedad ha dado de sí como expresión artística, y no solamente eso, sino las obras artísticas y las obras que nos han fertilizado y que nos han llegado como influencias y que están presentes en este museo, y lo que nos representa es nuestro museo municipal. Yo cuando voy a cualquier otra región o cualquier otra ciudad o cualquier otro país, quiero saber qué es lo que la tierra ha dado, qué es lo que ha dado de sí, qué es lo que representa la expresión, porque muchas veces yo diría que hay tres elementos y a mí me llama mucho la atención cuando viajo, porque desvelan sin tapujos y sin grandes oscuridades, de una manera muy veraz, la cultura intrínseca que de cualquier sociedad, ¿no? Uno son los mercados, el mercado de abastos, el mercado popular, el mercado tal. Otros son los cementerios, donde se desvela otra realidad. ¿Cuál es la relación existencial de esa sociedad con lo más próximo a la vida, que es su opuesto, la muerte, ¿no? El otro clave es el museo local, el museo municipal, donde se atesora precisamente lo que ha ido produciendo esa sociedad y se desvela sus tesoros. Y aquí tenemos, como expresión plástica, grandísimos artistas, como todos los que hacemos todos, de Riancho, Casimiro Sáenz, Quirós, Cosío, todos los grandes, ¿no? María Blanchard,
claro,
enormes, y que seguimos haciendo, yo creo que es una región sorprendentemente fértil en términos artísticos y de la que tenemos que tener mucho orgullo y tenemos que ir a disfrutarlo, a conocerlo y a valorarlo. Y además es el museo más didáctico que tenemos.
Dime.
Sí, es que yo escuchando a Domingo quería comentar una cosa más que no quiero callarme. Y muchas veces lo he hablado con Domingo. Tú bien dices que Cantabria y Santander, sobre todo, ha apostado por una estructura cultural para sacar pecho, atraer turismo, hacer como una especie de camino de tenemos el MAS, tenemos el Centro Botín, tenemos el museo, el Reina Sofía, todo esto. No estamos construyendo la casa por el tejado. Es decir, por mucho que abramos museos, si tú a la gente no la educas a que vaya a un museo, por mucha oferta que haya, no te va a seguir yendo. Es decir, mi círculo, yo te hablo de mi círculo, mi madre, mi hermana, mis amigos, mis vecinos, yo vivo de la cultura. La inmensa mayoría de mi círculo no está acostumbrado a ir a un museo, no está acostumbrado a ir a una exposición. Están acostumbrados a ir al gimnasio, quedar a tomar un vino, vamos de compras. Es decir, que estamos...
¿A un concierto?
Sí, por supuesto.
Poca broma.
Pero me refiero a que estamos construyendo, estamos repitiendo mucho de cultura, pero la gente no estamos educándola a que vaya y acuda a esa cultura, Domingo.
Pues antes has hablado de la labor de divulgación, ¿no? Muchas veces no acudimos a esas actividades culturales porque no nos llega la información. Sin embargo, Santander es una ciudad de una actividad cultural yo diría que desbordante.
Totalmente.
Desbordante, o sea, y las actividades que...
Y además muchas, estos últimos años.
Exactamente.
Y muchas de ellas producidas desde las instituciones, sino desde ámbitos
privados.
Llámese lo que sea, Ateneo, fundaciones o asociaciones. Y que muchas veces no nos llega esa información, o los propios ciudadanos tenemos que construir nuestras propias redes, ¿no? Antes hablabas de una cierta labor. De divulgar. Sí, pues mando una serie de correos electrónicos,
las redes
de correos
sociales,
electrónicos, claro. Pero que se han ido construyendo a nivel personal y que al final dices, pues cada vez que doy el botón y lo divulgo, pues han llegado a 500 o a 700 personas, ¿no?
Sí.
Y son personas con un perfil interesado en la cultura, porque al final, lo que dices tú, la cultura es una actitud. Es una actitud porque tú tienes que ir en busca del descubrimiento, ¿no? Tienes la curiosidad y la cultura van absolutamente unidas.
Y que la gente se haga socio, Cristina, de los Amigos del MAS, que hacen un grupo de MAS muy interesante y unen mucha gente.
Sí, 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 claro.
¿Cómo se pueden hacer socios, ya que estamos?
Pues pues es que no tengo la dirección a mano.
Pero que escriban, que busquen en redes Amigos del MAS.
Y eso, sí, sí, ya está.
Amigos del MAS, venga. Encontrarán una dirección. Y además la propia página del MAS,
¿sí?
Tiene un apartado dedicado al museo con el que pueden entrar.
Aquí linkan y ya.
Simplemente tendrán que mandar un correo electrónico a la asociación Amigos MAS y nosotros le devolveremos la información, sino una solicitud que cuesta 20 euros al año. Pero le mantendremos informado y al final somos una asociación que hace una actividad cultural en la ciudad, que se interesa por las exposiciones que suceden en la ciudad y que promueve el uso y las ventajas de estar al lado de la cultura y de tu cultura.
Qué bonito, qué bien contado, Domingo. Oye, de tu faceta como pintor, yo también te quería preguntar en este último minuto. ¿Cómo estás trabajando?
Soy arquitecto.
Se deja querer poco.
Claro, se deja querer muy poco. Sí.
Y soy pintor.
Es muy humilde, ¿eh? Hablando de
sí, porque yo llevo detrás
artística,
de él intentando hacer exposición y nunca quiere. Está siempre ahí poniendo excusas.
Me gusta mucho, trabajo mucho la pintura al aire libre o la pintura en directo. El retrato, la...
Mira, Félix, puede ser un complemento
en la portada del disco, Félix.
Bien, para tus shows en directo.
Tengo cara para un retrato, ¿eh?
Eso está hecho. Eso está hecho.
No digas que no. Estaría muy bien. Una performance en directo.
Queda grabado.
Dime, ¿y en qué estás trabajando?
Bueno, pues ahora pues en varias cosas. Por una parte, retratos. Me suelen encargar retratos eso los hago mucho, tanto a la acuarela como al óleo, y luego tengo proyectos de cuadros. Quiero volver al retrato. He hecho la última exposición así más importante que hice en Casic, la hice sobre paisajes fundamentalmente y sobre creaciones personales de gran formato, pero el retrato es el gran paisaje, ¿no? El paisaje de la persona, como donde la circunstancia y el sujeto se funden y de alguna manera el retrato es el gran reto. En el fondo creo que el artista, no solamente el retrato, el autorretrato, ¿no? El sentido de que toda obra de arte es un autorretrato. Uh-huh. Es una manera de ver a la persona que lo ha creado y compartir la mirada con la que tú ves la
dibujar,
la vida, ¿no?
Dibujar el alma, ¿no?
Totalmente, llegar, traspasar eso, ¿no?
Y yo creo que aunque hagas un paisaje, un paisaje también es un retrato, ¿no? El retrato de quién lo ve,
claro.
Y de cómo lo expresa, ¿no?
¡Qué bonito!
Poquita broma hoy, ¿eh? Qué buena compañía hemos tenido.
Qué bien hemos rematado. La verdad es que nos encantaría seguir alargando este programa.
Viernes estupendo.
Gracias a nuestros dos invitados. Ha sido un lujo compartir esta media hora con
vosotros.
Domingo, Félix Suco, como es un lujo el poderte recordar que tenemos rebajas que hacen hogar en la avenida Santa Cruz 34, en Santa Cruz de Bezana, gracias a The Gallery, nuevo concepto de decoración en Cantabria, hasta un 50% de descuento en muebles de diseño. No te lo pierdas, un buen plan para esta tarde. Vamos a seguir escuchando Poca Broma y, por supuesto, a Pilar García Muñiz, porque seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.